Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y lo prometido, esa sección que aquí Pilar y Adriana están locas por esta sección. Mira que os gusta, ¿eh?
Pero locas no es la palabra. La palabra es
la idea fue
apasionadamente
mía.
Locas.
Miento, la idea fue mía y de Lola Escudero un día comiendo juntos que dijimos, oye, hacemos una sección de los grandes viajes de la historia, ya que somos un programa de viaje, ¿por qué no contar los viajes de los grandes viajeros de verdad?
Cómo se empezó a viajar y cómo se viajaba hace años, ¿verdad?
Amiga Lola, que me han dicho que estás por ahí, por los madriles, viendo muchos libros, ¿no?
Pues sí, estoy en la feria del libro, que es como darse un viaje de verdad, un viaje por la cultura. Y bueno, también hay muchísimos viajes, libros de viajes, que te dan ganas de comprarlos todos, ya que tenemos que estar aquí. Pero bueno,
oye,
sí,
tenemos,
estoy aquí.
Dime. Tenemos en el estudio a alguien que te conoce y que te quiere saludar.
Bien, a ver. Lola, ¿te acordarás? Daniel Losada.
¡Hombre! Hola, sí.
¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien, aquí estamos, juntos a través de las ondas, ¿no? Pero juntos.
De eso se trata.
Bueno, tenemos a Daniel aquí, que nos va a contar una cosa muy chula ahí después de ti.
Siempre.
Fenomenal. Claro. Después
porque
de mí.
A pesar de la igualdad, las mujeres primero.
Eso, tú métete en charcos.
Muy bien.
Bueno, Lola, a ver, hoy... ¿A quién le toca? ¿Magallanes? ¿Alcano?
Pues sí, a los dos juntitos, a los dos juntitos que fueron en tándem. Pues sí, porque yo creo que es el momento de hablar, aunque realmente se empiezan las conmemoraciones del quinto centenario de la vuelta, la primera vuelta al mundo. Uh-huh. Empieza el 10 de agosto, que es cuando salieron los barcos en 1519, salieron de Sevilla. Pues ya yo he estado en Sevilla hace poco y está todo ya preparado y volcado en esas conmemoraciones de este centenario, que además es un viaje que cambia mucho el mapa del mundo. Es como que completa el dibujo del mundo, pero también cambia el concepto de la humanidad. Se dan cuenta de que el ser humano es solo uno en todas partes, que todos están unidos por... Cambian todas las rutas comerciales, por ejemplo. O sea, es un viaje muy trascendental para la historia de los viajes. Hacía 25 años ya que se había descubierto América cuando Magallanes y Elcano completan esta vuelta, pero sin embargo supone un paso muy decisivo, ¿no?, en el dibujo del mapa. Entonces yo creo que es el momento de hablar de esta vuelta compartida que los portugueses reivindican, porque Magallanes era portugués, pero realmente lo hizo para la corona española. Y luego lo completó Elcano por casualidades de la vida, porque Magallanes murió en el trayecto, porque uh-huh. luego hubo otro capitán y bueno, hubo muchas peripecias, pero al final el que llegó a puerto 3 años después, uh-huh. Pues llegaron el 8 de septiembre de 1522, después de 3 años y de los... Voy a contar solamente una cosa. Con 5 naos y 243 hombres partieron de Sevilla. Llegaron una sola nao y con 18 personas.
Fíjate.
Entonces, todo el resto... Es verdad que luego había otros 13 que se habían quedado presos de los portugueses en Cabo Verde, que con el tiempo vuelven otra vez. O sea, llegan a eso, los liberan y llegan. Pero realmente, bueno, aunque con estos 13 son 20 y tantos, que realmente 30 personas que sobreviven a un viaje.
Magallanes llegó hasta Filipinas, claro.
Llegó hasta Filipinas.
Que ahí es donde casi lo completa, ¿eh?
Sí, él por lo menos hace lo que es, él encuentra lo que se llama el Estrecho de Magallanes, o sea, el paso por el sur para ese mar Pacífico que ya había descubierto Vasco Núñez de Balboa arriba en Centroamérica, pero consigue hacer ese paso que buscaban ansiosamente para poder hacer llegar a la Tierra de las Especies, que era a lo que iban, a las Islas de las Especies, uh-huh. al Moluco, uh-huh. Por una vía que no fuera la portuguesa, que evitara los territorios portugueses. Hay que tener en cuenta que uh-huh. el mundo lo habían dividido como una naranja por un meridiano con el Tratado de Tordesillas. Entonces, ellos no podían ir al Moluco a cargar especies hacia Asia, porque eso era territorio de los portugueses. Entonces, se les ocurre que por el otro lado puede ser. No es el primero que lo intenta.
Fíjate que perdóname que te corte, Lola, y sé que tienes además prisa, que estás haciendo cosas en la feria. Fíjate lo que acabas de decir, que poca gente lo percibe o lo sabe, ¿no? O sea, el mundo estaba dividido en dos. Los portugueses iban a la India recorriendo a la costa africana.
Es.
Y pasando por Madagascar y Isla Mauricio y todo, y ya iban derechos a la India. Y los españoles no podían hacerlo.
Claro. no podían, y de hecho Magallanes en parte del,
por
del
eso
trayecto ya
tienen que buscar otra vía.
Claro, y de hecho parte de vuelta, cuando Magallanes llega a Filipinas, ahí muere porque, bueno, le matan, ahora si quieres lo cuento, y luego tiene, claro, no pueden volver para atrás, porque realmente las corrientes no les permiten volver para atrás. Manda una nave, por si acaso es posible, pero esa nunca lo completó, no sabe lo que pasó, y luego vuelve, él sí que vuelve, pero corteando ya, es verdad, el sur de Asia, y evitando en todo lo posible el la ruta de los portugueses, porque si caía en manos de los portugueses, se quedaban con todo y caían presos. Eso es como de, en definitiva pasó con un grupo de ellos, con una de las naos en Cabo Verde. Pero claro, ellos tenían que volver por donde los portugueses porque no le quedaba otro remedio, no podían volver. Porque, esto lo dice muy bien bueno, un historiador, Fernández Armesto, realmente el viaje a Magallanes es muy decisivo, pero no es el decisivo. El decisivo será 40 años después, cuando Urdaneta, que es uno de los tripulantes de otra expedición posterior, bueno, logre averiguar cómo se vuelve desde Asia hacia América o el Pacífico, lo que llaman el tornaviaje, cómo se puede volver aprovechando las corrientes marítimas y los vientos. Y esa es la verdadera, el verdadero, la verdadera transformación del mundo.
Qué poco sabemos de las grandes heroicidades que han hecho los navegantes.
El tornaviaje consigue ir de Filipinas a, bueno, California y luego bajar costeando por la costa de México. ¿Qué supone esto? Que a partir de ese momento, 40 años después del viaje a Magallanes, se pone en marcha un sistema de comunicación que nos comunica el sudeste asiático con América y a través de América a Europa. Es el llamado Galeón de Manila, galeón de también llamado Galeón de Filipinas o Galeón de Acapulco, que durante 250 años de manera permanente va a traer mercancías, los famosos mantones de Manila y, bueno, un montón de cosas, especies y tal, que llegaban a Europa a través de esta ruta, es el tornaviaje realmente, porque Magallanes no podía volver, os digo, porque no había encontrado todavía la manera de hacer el viaje de retorno por el mismo Pacífico. Y gracias a eso, que no pudo hacer el viaje de retorno, completó esa primera vuelta al mundo, porque tuvo que volver siempre navegando hacia el oeste, hasta que volvió bordeando África otra vez y volver otra vez a Europa. Entonces es un viaje muy decisivo, que como digo, bueno, además habla mucho de las condiciones de si alguien tiene interés, hay un montón de libros sobre el tema, pero realmente te habla mucho de cómo se organizaban las expediciones. Fue una expedición que trajo mucho beneficio, porque ellos consiguieron cargar clavo, que era a lo que iban, a las Molucas, y realmente los 18 que volvieron se hicieron ricos porque tenían las bodegas cargadas de eso, sí que lo salvaron, todas las especies que habían traído, y pudieron pagar a sus inversores, los que habían invertido. Eran operaciones de capital riesgo estas, o sea, había inversores que para que fueran, sí, es verdad, total. Ponían un dinero, montaban una flota y decían, vale, pues cuando vuelvas, con los tenían calculados los porcentajes que se quedaba cada uno. Y ellos sí que vuelven cargados de, habían logrado que los portugueses no les requisaran en ningún momento esa carga, con las que se hubieran quedado, pero ya te digo que es muy decisivo en ese sentido, que logra establecer por primera vez esta ruta de navegación y demostrar que las medidas reales del mundo, porque yo pienso que una de las cosas diferentes en estos viajes es que no sabían dónde iban, pero también no sabían dónde estaban las cosas, porque las dimensiones del mundo no las tenían definidas.
Ellos
se asomaron al Pacífico desde el Estrecho Magallanes y no sabían cuántos días de navegación, tres meses estuvieron navegando hasta que encontraron una travesía horrorosa que pasaron allí, de agonía absoluta, sin saber cuándo ni cómo llegarían, porque aquel Pacífico era muchísimo más inmenso de lo que ellos habían calculado. Era tres o cuatro veces más grande de lo que habían calculado. Y están tres meses con problemas de agua, con problemas de alimentación, se llegan a comer pues el cuero que tienen, o sea, porque realmente no tienen cómo sobrevivir. Y finalmente llegan a algunas islas, luego a las Filipinas, que ya es donde ahí se asientan un poco, y ahí es donde se enfrentan a una tribu local y se matan a Magallanes y vuelven a montar, y ya es el Cano, que era un piloto vasco, el que termina.
Qué película, ¿eh? Esto lo hacen los americanos y sale Hollywood, han hecho 18 películas de Hollywood.
Y luego además hay que ver, tú decías cómo se viajaba entonces, pues imaginaos lo que eran, si habéis visto alguna vez la reproducción de las naves de la nao Victoria, que es la que llegó, que hay algunas reproducciones, eran mínimas, eran pequeñísimas, de ahí iban
cascarones de nueces.
A mí me ha sorprendido, es verdad, las veces que he visto alguna, digo, qué pequeño.
Mira, un cascarón. En esas expediciones se calcula que había menos de un metro y medio cuadrado por persona, o sea que era como si en una casa de 150 metros conviven durante meses pues 100 personas y además animales, porque ahí iban, metían de todo, claro, para poder alimentarse, lo que era la carga viva, ¿no? Entonces, ocupaban todo el barco y realmente ocupaba cada uno como un ranchito que llamaban, ¿no? Entonces, zafarrancho de combate quiere decir eso, cuando había batalla decía, había que zafar, es decir, liberar la cubierta y dejar sin obstáculos los ranchos de las personas, de los espacios que ocupaba la tripulación. Entonces, era zafarrancho de combate y tenían que despejar toda la cubierta para poder
ponerse en guerra, ¿no?
Por favor, no, de combate. Estaba pensando qué bueno, lo mismo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno.
Claro. Y luego pero, imaginaos lo que comían, o sea, nada, pescado salado, un bizcocho que viene de ahí, que era pan recocido dos veces, que esto lo fabricaban en Sevilla para las tripulaciones, para que quedara duro y luego pudieran mantenerse mucho. Uh-huh. Bueno, y horas y horas allí cruzando, se dedicaban a jugar, que estaba prohibido, a beber, a charlar, o incluso a leer, porque había lectura colectiva del que había muchos analfabetos, pero algunos sabía leer, entonces leía historias en alto, esas historias un poco de caballeros andantes y tal.
Increíble.
Entonces, bueno, hay que imaginarse un
pero
poco.
Fíjate,
lo que...
fíjate, Lola, que de. Que,
yo me lo estoy imaginando, Lola.
Cuando salen huyendo de los indios en Filipinas y tienen que regresar, claro, ya entran en territorio portugués.
Portugués.
Y fíjate si tienen que estar atentos esquivando los barcos portugueses y tal, que llegan hasta Cabo Verde. O sea, en Cabo Verde apresan a una de las naves. Pero Cabo Verde estamos hablando que casi estaban en Canarias.
Ya,
o sea,
por eso
que hicieron una heroicidad. ¿No?
Hicieron una heroicidad. Además, se iban como alejando mucho de la costa. Normalmente los portugueses... La diferencia entre la navegación hacia el oriente o occidente es que los portugueses siempre hicieron una navegación de cabotaje. Es decir, iban pegaditos, iban bordeando. Viendo tierra. Y de hecho llegaban así a las especies. Pero claro, los españoles no les quedó otro remedio que lanzarse al mar, a cruzar el Atlántico nada menos, pero luego el Pacífico, que era tres veces más que el Atlántico. Es que, o sea, la verdad es que,
sin
claro, encima no podían
había,
parar, ¿eh? Sin saber lo que había, sin poder parar, porque no sabían si les iban a apresar.
Además,
o sea,
en una época, Lola, que se creía que había monstruos.
Sí, bueno, claro, esa es otra, claro.
El fin del mundo podía terminar en una cascada.
Bueno, se le da más
inmensa
valor a esta gente todavía.
Claro, 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 por eso. Claro.
Hay una serie muy buena que se llama Conquistadores Adventum, que habrá visto Lola, que lo retratan muy bien, todo esto que has contado. Brutal.
Brutal, bueno. Sí, es verdad. Y bueno, y esta navegación de Magallanes hizo que el mundo cobrara las dimensiones exactas que tiene. Se certificó también otra cosa importante, que era la conexión entre todos los océanos por el estrecho de Magallanes, para que todos, porque si veis un mapa antiguo, están como todo el, se representaban los mares siempre como un mar interior, casi como estaban acostumbrados a pintar el Mediterráneo, pues también un poco los mares como si no hubiera conexiones, ¿no?, entre los océanos. Y entonces el mundo se convierte por primera vez en un planeta intercomunicado, donde es posible esas relaciones comerciales, pero también humanas, también culturales, es una cosa muy... Ellos recorrieron entre 70.000 y 90.000 kilómetros, unas 14.000 leguas, y realmente pues es una heroicidad que cuenta... Pigafetta, que es el cronista, como si dijéramos, que era un hombre que se había embarcado, que no era ni comerciante, ni era nada, bueno, un poco, podemos decir que era casi un turista que se había embarcado a bordo.
Pero,
¿no?
¿Y esa
que
hacía?
Un polizón.
¿Era el escribiente? ¿Era
no,
el escribiente,
no,
o qué?
No, no era escribiente, era más que escribiente, era un hombre con mucha cultura y tal, y que bueno, que le sintió la curiosidad, era amigo de Magallanes, personal, y se embarcó a bordo, pero él es el que le escribe toda la relación de este viaje tan interesante, incluso de las relaciones a bordo, de las tensiones, porque Magallanes les caía bastante mal al resto de los españoles que iban a bordo y hay mucho motín, pero realmente todo esto pues lo sabemos gracias a esos cronistas maravillosos que iban a bordo de ya con las expediciones y que nos dejan pues relatos de aventura, como tú dices, o sea, guiones para Hollywood directamente.
Maravilloso.
Amiga Lola, muchísimas gracias, Marcial, como siempre.
No, gracias.
Yo quiero que Lola sea familiar mío.
Yo me lanzo a hablar un poco de pizza, pero bueno, no me da tiempo.
No iba a decir, ¿cómo no nos va a gustar, Marcial, esta sección? Si es que da gusto y escuchar a Lola.
Bueno,
pues nada. Yo ahora animar a todos que vayan a la Feria del Libro y compren muchos libros de viaje.
Pues yo estaba pensando, ¿y tú cuánto vales? Que te compro a ti. Eres un libro andante.
Yo me pongo precio. Bueno, ahora me pongo.
Yo ya no le digo cosas bonitas a Lola, porque la gente va a creer que estoy enamorada de ella. Que lo estoy. Pero no quiero decirlo, soy discreto.
Sí, es muy discreto. Vamos a tener un conflicto aquí con los respectivos.
Da gusto escucharte.
Bueno, Lola, oye, te dejamos, que sé que estás ahí liada con la feria y la feria te necesita.
Un beso, Lola.
Pues nada, un beso a todos.
Chao.
Un beso, adiós. Hasta luego.
Oye, te imaginas, ¿no? Estos viajes. Oye, ¿te imaginas que tú estás casada con uno de estos marineros?
Bueno,
¿no?
Imaginar que yo estoy casada ya es mucho imaginar. Eso sí. Ya es mucho imaginar, pero bueno, venga,
o Adriana,
vale.
O Adriana, que se acaba de casar y tal. Mejor, mejor. Y que tu marido llega y dice, bueno, cariño, me voy, vengo de 3 años, dentro de 3 años, o no.
O
vete tú a saber.
Así era. Así
Oye, claro. Marcial, yo te digo una cosa. En verano, que siempre solemos hacer recopilación de nuestras mejores secciones y demás, hay que hacer un especial de la sección de Lola, de grandes viajes, porque es maravilloso.
Yo me lo estaba imaginando, según estaba hablando.
Es que lo cuenta muy bien.
Verdad es que lo cuenta tan bien y con esa voz que tiene, que yo de verdad que me estaba imaginando ahí haciendo la lectura comunitaria que decían, la vaca, el otro.
El zafarrancho.
La gallina, el zafarrancho.
Sí, me lo estaba imaginando todo ya.
Pues qué bueno, eso, de verdad, insisto en lo de Conquistadores Adventum, que además es una serie española.
Ah, genial.
Y no sabéis lo bien hecha que está. Contando todo lo valientes y lo miserables que eran además todos estos tíos.
La he visto.
Claro.
La he visto.
¿La has
es
visto?
Brutal.
Sí, sí.
Anda.
Y está muy bien hecho.
Y bueno, luego...
En
luego
la red, lo vamos a poner ahí. Adventum. Conquistadores Adventum.
Geniales.
Genial.
¿Por dónde seguimos?